En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Muy buenos días, Mario. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Axel? ¿Cómo va? ¿Bien?
Buen día, Mario. ¿Cómo va?
Todo bien, acá estamos nosotros.
Con el agradable fresquito.
Sí, una jornada que parece que va a tener lluvia, ¿no?
Uh-huh. Así es, dice el pronóstico. Por lo que dice el pronóstico, así va a ser. Va a haber lluvias, chaparrones y lluvias aisladas.
Bueno, no es lo peor que nos pasa analizar el clima en esta jornada de arranque. Estamos la mitad del mes de mayo, con muchas noticias. Ha comenzado el censo en la República Argentina, en las zonas rurales. Vamos a tener un panorama de la ruralidad. Hay que decirlo que no es una novedad, pero distritos complicados de acceso, de difícil acceso, ya son los que están siendo censados en sobre todo las provincias del NOA, como Catamarca, como Jujuy, donde hay, como cuando se vota, ¿no? Hay dificultades con las elecciones, hay que llevar las urnas en mulas, aunque parezca una cosa distante y antiquísima, no hay acceso posible. Y hoy va a haber una conferencia de prensa a las 11 de Marco Labaña, el titular del INDEC, para contar algunos detalles. En el conurbano bonaerense este fin de semana hubo capacitación de los censistas. Yo recomiendo que, si no lo hicieron, hagan el censo digital, porque es una forma de ganar tiempo y también de aliviar el trabajo del colega censista que pase y se lleve el código que te da el resultado y confirmarle que hay 2, 1, 3 media persona viviendo en ese lugar donde está pasando. Pero tenemos mucha información. El tema de la economía vuelve a ser un escenario complejo. Hay en la cabeza del presidente de la Nación dos situaciones. Una, el panorama interno, al que parece haber mandado instrucciones a sus ministros de no innovar en este aspecto. No hay idea de ruptura. Hay una puja permanente, sobre todo con sectores que se encargan bien de marcar los medios hegemónicos. Pero lo cierto es que Alberto Fernández, de regreso de la gira europea, llegó a la madrugada del sábado, ha dado alguna instrucción para que, más allá de que esté circulando de nuevo el sello Unidad Ciudadana, que es el de la vicepresidenta de la Nación en el 2017, no haya confrontación. Lo que sí está claro es que ha habido un cambio de actitud en el ministro de Economía, Guzmán, que toma más distancia el kirchnerismo, que lo ha criticado duramente. Este fin de semana, Máximo Kirchner le dio duro a Martín Guzmán, dijo que contaba con el apoyo de Clarín, de Cristalina Georgieva y de los sectores del poder para marcar la distancia que tiene esta presión que está ejerciendo ese sector del Frente de Todos para que se produzcan modificaciones en el equipo económico. No las va a haber, por lo menos en el corto plazo, y se espera que haya algunas respuestas reales, como por ejemplo el adelantamiento de el salario mínimo y vital para los meses de junio y agosto, lo que estaba previsto para enero, cosa que venimos diciendo desde hace algunos días, y el salario básico universal. Mañana, esta semana, tiene obviamente el feriado del censo en el medio, la recomendación es quedarse en casa, pero mañana va a haber mucho trabajo en la Cámara de Diputados preparando 3 o 4 iniciativas que son de interés de la producción y la economía y también del Gobierno Nacional. Vamos a ver qué pasa con el rol de la oposición. En la semana del censo hay que decir que la población rural, que era el 13,4 en 1991, cayó a el 10,6 en 2001 y el 9% en 2010. Es decir, que se están despoblando áreas rurales.
Sigue la concentración en las ciudades.
Y sigue la concentración en las ciudades, eso no hay duda, ¿no? Lamentablemente, ese es un fenómeno que la Argentina no puede modificar. Y hay que tomar en cuenta el rol de los sectores patronales del campo, estos que están reclamando, que están expulsando con los mecanismos de contratación. Y obviamente la modernización tecnológica, estamos hablando de trabajo sin valor agregado, ¿no? Estamos hablando de trabajo manual, y uno no tiene que caminar mucho para darse cuenta, por ejemplo, que lo que está pasando en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, por ejemplo, es una ciudad que tiene ahora barrios populares como nunca tuvo antes, de gente que está en situaciones de pobreza y en emergencia porque no tiene más empleo. Hoy, si vos tenés una X cantidad de hectáreas y sos un productor mediano para arriba, tenés un tipo que te siembra, te cosecha y te da la guita de lo que vendió, y entonces no te haces más cargo de personal. Esos ejemplos han cundido. Pero es un dato, ¿no?, el hecho de que el país expulse de su lugar de origen a muchos habitantes que vayan concentrándose en las grandes ciudades al no poder generar arraigo con futuro, porque lo que se trata es no de dejar a la gente en su lugar a la suerte, a la buena aventura, sino darle herramientas como para que progrese y se desarrolle en esos sitios. Bueno, vamos a ver cuántos somos. Dicen que el número global lo podemos tener sobre el fin de semana, a ver si es lo que están señalando. El otro día alguien tiró la cifra de 50 millones de ciudadanos. Parece un poco exagerada, pero lo cierto es que la Argentina tiene 45 millones seguro.
Claro.
Y vamos a ver qué sucede. Congreso de la Nación. Les decía, mañana mucha actividad, se van a seguir armando las comisiones, van a quedar pocas, pero mañana hay una comisión clave que se va a marcar, que es la de Relaciones Exteriores y Culto, que va a ratificar la conducción en manos de Eduardo Valdés, el diputado del Frente de Todos. Digo porque es importante, porque vamos a estar en una semana donde va a estar caliente el tema de la Cumbre de las Américas en los Estados Unidos, y la Argentina ha tenido en materia de relaciones exteriores situaciones insólitas. Por ejemplo, sacarlo por teléfono al ex canciller Felipe Solá, y una situación zigzagueante en el comportamiento frente a la relación con Rusia y la mirada argentina frente a Rusia. Hay un artículo de Sputnik, es uno de los medios que fue censurado por la Unión Europea, que lo trata de traidor al presidente argentino, que recordemos fue a verlo a Putin antes de que empezara la guerra, una reunión hubo allí, y ahora en esta gira por Europa el presidente, bueno, tomó cartas en el asunto y habló de la invasión rusa a Ucrania. Muchos en la interna del Frente de Todos también le están cuestionando ese tipo de declaraciones, porque obviamente el punto de partida para pelearle con la vacuna en la mano al COVID vino de esa buena relación con Rusia. Y bueno, esa interpretación. Así que muchos estarán atentos esta semana a ver cuál es la decisión que toma, si se suma la idea de Andrés Manuel López Obrador, el presidente argentino. El presidente de México, López Obrador, dijo que iba a mandar una delegación, salvo que se modificara la no invitación para Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que la Argentina, tomando en cuenta las declaraciones del propio Alberto Fernández, no tendría que estar el presidente allí, sobre todo porque más de una vez ha dicho, ahora como presidente de la CELAC, que no se puede tener afuera a estos países la Cumbre de las Américas. Lo mejor que podría pasar, digo yo, en la hipótesis fantástica de que eso pueda ser posible, es que Estados Unidos no invite a Estados Unidos para que la Cumbre de las Américas
se haga como tiene que ser.
Sea más o menos digna, ¿no? El mismo fenómeno de las embajadas, que allá no hay, y entonces las cosas parece que van más tranquilas, ¿no? Entonces va a ser una cumbre a medias. Ya los países del Caribe dijeron que no van. Afirmó que no va a ir tampoco Xiomara Castro, la presidenta de Honduras, la nueva presidenta flamante de Honduras, y Bolsonaro, pero porque tiene diferencias con Biden. Hubiera sido su asistencia posible con Donald Trump.
Con Trump, claro.
Y algunos están especulando efectivamente en un fracaso de Biden en esta idea de dejar afuera y, por lo tanto, perder ya los países del Caribe. Creo que son, sumados a México y demás, ya estamos hablando casi de la mitad de los países de la región que no van a ir. Así que veremos qué pasa. Uno tiene presente aquel encuentro del ALCA en 2005, ALCA al carajo, la frase
en Mar del Plata.
De Chávez en Mar del Plata, ¿no? Así que vamos a ver qué sucede con esto, pero la expectativa está centrada en la decisión que tome Alberto Fernández en esta semana. Una interna con la energía, que también adelantamos algo. Finalmente, un grupo de senadores fue a Atucha, fue a Lima, que es la localidad de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, donde están las centrales, uh-huh, de Atucha, para ver cómo está la situación de Atucha 3. Atucha 3 es una iniciativa que tuvo la ex presidenta Cristina Fernández, que tiró para atrás Mauricio Macri en su gobierno. Y hay allí una denuncia velada, pero denuncia al fin, de algunos senadores, sobre todo el grupo kirchnerista de senadores, que dicen que la construcción china está trabada por Gustavo Vélez. Hay un expediente muy sencillo que no se ha completado, que son los pasos para financiarla, que tienen que pasar por ese filtro de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Está muy cuestionado Vélez también por el kirchnerismo. Sí. Y estuvieron visitando la central los senadores Mayans, Parrilli, García Larraburu, Zapag, bueno, varios, Juliana Di Tullio, María Teresa González, Lewandowski, en fin, Guillermo Snopek. ¿Qué quieren los senadores? Que se haga Atucha 3. Y yo creo que es un elemento fundamental. Uh-huh. Si tenés que hacer nada más que un papeleo para que figure cómo va a ser el financiamiento, pongamos en marcha esto. Sí, todo muy sencillo, ¿no?
Hace 15 días atrás estuvo también una delegación de la provincia de Buenos Aires encabezada por Axel Kicillof.
Claro.
Dábamos cuenta justamente en este mismo programa del interés que tiene la provincia de Buenos Aires de ser también un generador de energía en gran escala, ¿no?
Sí, bueno, pero ahí está el tema, ¿no? Está un grupo pro-yanqui, diríamos, pro-Estados Unidos, que integran el propio Vélez Argüello, el embajador en los Estados Unidos, en esa suerte de rechazo que uno naturalmente tiene respecto de la intromisión de Estados Unidos, que está muy preocupado por la presencia china en la región, pero no hace nada para mejorar su posicionamiento, y al contrario, sigue sembrando de libertarios y de discursos de odio y otro tipo de cosas toda la región, ¿no? Para tomar un ejemplo, no ha dicho nada, ni los medios hegemónicos que lo acompañan, del panorama difícil que está atravesando Colombia, con el candidato Petro teniendo que hacer actos con un chaleco antibalas, el riesgo de que estén aún asumiendo, si ganan las elecciones, poniendo en riesgo su vida. Y sobre eso Estados Unidos no hace nada porque le conviene tener a Colombia como país adherido, para vaya a saber qué intereses dramáticos. Lo cierto que esa puja geopolítica en este momento en el planeta no puede permitirse la Argentina, con la situación que tiene, trabar y cerrar espacios políticos que vayan mejorando también nuestro sistema de autoabastecimiento energético, o soñar un poco con eso, ¿no, compañeros? La verdad es
que sí, sí, es eso, sí, sin duda.
Bueno, y hubo elecciones el domingo en Ushuaia. Uh-huh. Ahí hay una situación interna, si bien están en el marco del progresismo, Melela o Melella, si lo prefieren, el gobernador, con nombre de extracción radical, es el único gobernador que apoyó la reelección de Alberto Fernández, uh-huh, acompañando, bueno, no sabemos si la reelección o la no reelección, porque el presidente cambió el discurso en la semana pasada.
Salió a desmentirse a sí mismo.
Sí. Es muy raro todo eso que pasó. Lo cierto es que la ciudad de Ushuaia tiene un estatuto municipal, una constitución, si querés, se presentaba allí el hombre de la Cámpora, que es Walter Voto, el intendente de Ushuaia, con la idea de modificar justamente esa carta orgánica de la ciudad, y ganó la elección, con 63.200 vecinos en condiciones de votar, con casi el 30% de los votos. Voto, que tiene un nombre parecido a Voto, derrotó a Cambiemos, y también le ganó a la lista que apadrinaba el gobernador Gustavo Melera. Así que ahora lo que tiene es un problema Voto, porque tiene que cambiar la convención constituyente. Ahora tiene solo 5 convencionales, y la oposición, que resiste a su reelección, que es uno de los puntos de la reforma, tiene 8 sobre un total de 14. Así que vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que en un análisis menor, pero no lejos de la realidad, Voto marca una victoria de lo que podemos llamar el kirchnerismo, la cámpora, uh-huh, por sobre el respaldo albertista, si claro, es que uno quiere decidir, uh-huh, por ese lugar. Bueno, hay tres o cuatro temas más. No quiero abundar demasiado en esta semana, en el arranque del lunes. Sí indicar que está muy preocupante la situación del regreso de casos de COVID. Uh-huh. El más del 90% de aumento de casos, sí, en una semana hace que haya que abrir el paraguas. Algunos están reclamando, como estamos acá nosotros, de volver al uso del barbijo. Uh-huh. Está pasando que la gente se ha relajado mucho, notablemente, y gente que tiene tres vacunas, o cuatro, nosotros tenemos cuatro.
Yo, bueno, solo dimos la cuarta que se nos hizo sentir viernes, sí, sí, pero hay algunos que no se han dado la tercera por puro capricho nomás, como decimos, por desidia, por dejadez.
Sí, y eso es uno de los temas que están en este momento monitoreando las autoridades para ver si hay, no va a haber cuarentena, no va a haber encierro, nada que se le parezca, pero sí la necesidad de marcarle a la gente que hay una necesidad imperiosa de que todo el mundo esté vacunado. Hubo 47 muertos esta semana, uh-huh, recordemos que se mide ahora semanalmente, uh-huh, y 33.000, casi 34.000 casos. Es un dato. Uh-huh. Viene el tiempo frío, hoy empezó un día horrible, otoñal, típico. Uh-huh. Sí. Eso está propenso para que ese y otros virus anden circulando. Algunos incluso están señalando que los casos de los chiquitos con una hepatitis muy fuerte, uh-huh, también tengan algún punto de vinculación. No digo que se haya descubierto esto, no quiero meterme en la cosa científica, pero están especulando que también esa situación de debilidad ante las defensas de todo lo que anda circulando, es necesario que tengamos la cabeza abierta y procurar estar defendidos, ¿no? Uh-huh. Obviamente.
Claramente.
Último tema, sí, perdón.
No, simplemente quería acotar algo más. Hay una investigación de las universidades públicas justamente que los barbijos que estamos utilizando, Atom Protect, con la influenza, por ejemplo, tiene una cobertura del 98%.
Sí. Con lo cual es positivo, ¿no?
más allá de la gripe, digamos.
Sí,
¿no?
Claro,
eso
por
lo
supuesto, el barbijo, en algunos casos, aunque moleste, llegó para quedarse, ¿no? De vuelta en esta sociedad.
Gracias.
Bueno, hablemos un poco de la oposición, ¿les parece? Porque Mauricio Macri ha dado la orden de no transar con la Unión Cívica Radical y quiere acercarse más a una posición de derecha extrema, digamos más cerca de Milei que de Morales, para tomar las 3M. Macri por el lado de Milei y no por el lado de Morales.
Claro.
Milei estuvo en la Feria del Libro, ya es uno de los terceros que anuncia que va a eliminar el Ministerio de la Mujer.
Sí.
Tomen nota, ¿no?, de esto, porque ya lo dijo Patricia Bullrich también, y otra persona que no me acuerdo en este momento.
Además tuvo declaraciones racistas, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Claro. ¿Por qué tendría que estar yo defendiéndome si tengo penes?
Exactamente,
soy rubio, de ojos celestes. Uh-huh. Bueno, hay que tomar nota de esto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sobre todo los jóvenes que creen que este es el camino, la verdad que ojalá no tengamos que lamentar, ¿no?, tener una figura de esta característica. Aunque estos bocones, estos de vociferar fácil, cuando llegan al poder después arrugan, si es que llegan, ¿no? Porque tienen que transar con aquellos que son sus patrones.
Claro, con sus jefes, exactamente.
Y hay cosas en las que no se puede exagerar, ¿no? Así ¿qué es lo que está pasando con Bolsonaro en Brasil?
Exacto.
Aquellos que lo entronizaron, que lo pusieron allá arriba en las alturas, hoy no saben cómo sacárselo de encima, pero al mismo tiempo le temen a Lula. Le temen a la justicia distributiva, ¿no? Uh-huh. Que ese es el otro tema sobre la que gente no aborda. Bueno, lo concreto es que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, con este mandato de Macri, quedaron trabadas las decisiones que se habían acordado para poder designar desde directores en el Banco Provincia hasta otros cargos que tienen que ver con la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires, que requiere el apoyo de la oposición. Se fue Grindetti de un espacio de conducción del enlace allí vital, no sabemos para qué se fue ni dónde va a jugar, pero Grindetti y otros intendentes armaron un espacio propio que no sabemos si va a apoyar a Santilli, que quiere ser gobernador, y confunde, cree que Ensenada forma parte de La Plata cuando se trata de otro partido distinto, ¿no? Este muchacho que cruzó la General Paz y el Riachuelo para representar a la provincia y no sabe ni siquiera dónde está parado.
Recordemos que Axel Kicillof desembarcó con todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace, ¿cuánto, Axel? Unas semanas, nada
sí,
más.
Exactamente.
En Lanús. Y él los recibió sí. de muy bien, muy buen grado, presentó exacto. un plan de obras multimillonario para Lanús, y a mí ya me había llamado la atención eso, y a posterior viene esta ruptura.
Bueno, vamos a ver qué sucede con esto. Lo importante que hay que señalar aquí es que la oposición va a tener en sus manos varias comisiones, uh-huh. y hay una que es fundamental, que creo que es la que va a tratar mañana de ir mejorando el tema, que es la del Consejo de la Magistratura, que viene con la sanción de la Cámara de Senadores. El Consejo de la Magistratura, desde el punto de vista de la oposición, quiere sostener lo que dijo Rosati, uh-huh. que es ser su presidente, el auto votado como presidente del Consejo de la Magistratura, y está el tema de en juego de si vuelve la ley del año 2006, que es lo que quiere el macrismo, o si realmente se acompaña con algunos cambios en la iniciativa que tuvo la Cámara de Senadores. Hay allí un gran conflicto, hay una trifulca entre Larreta, Macri, para mí son todo lo mismo, les aclaro desde ajá. el punto de vista ideológico, sí. pero están repartiéndose un botín que no tienen todavía, que no robaron, y allí hay que estar muy atentos como pueblo, como ciudadanía. Esto es necesario advertirlo y tomamos partido ideológicamente. Uh-huh. Mal que nos pese, no puede la Argentina sufrir otra ola neoliberal no. que nos deje en la forma en que nos dejó esta en el año 2019, encima maltratados todos por la pandemia, ¿no?
Mario, hace una semana exactamente, el lunes pasado, escuchamos a Abel Prieto, que estaba uh-huh. siendo entrevistado por Atilio Borón en este mismo programa, repetíamos la nota que se había hecho en Diálogo Internacional, y hacía esta siguiente reflexión. Ojo los medios, ojo los periodistas y ojo todos los partidos políticos, porque están haciendo campaña en desprestigio del otro, y lo que hacen en la mente de las personas es desprestigiar a la política en general, y terminan tomando opciones por el más payaso del circo, ¿no? Porque lo que vos decías de Milei. No lo cita Milei, por supuesto, este pensador citaba el caso de Estados Unidos con Trump y el caso de Bolsonaro con Brasil, pero me gustaría usarlo como ejemplo también, porque nos puede pasar un chasco con un Milei si seguimos desprestigiando a la política, basando las campañas en el ataque al otro y no en una propuesta, por ejemplo. Uh-huh.
Sí, y además marcar de dónde vienen estas personas que no aparecen de la noche a la mañana, uh-huh. señalar que en el caso de Milei estuvo en 53 horas en 235 entrevistas, insisto esto, en dos días y medio, 235 entrevistas, sí. después que se hagan cargo los medios, ¿no?, de inventar uh-huh. este tipo de aparatos. Y cuando uno mira la organización que tuvo, primero, bueno, no sé por qué, salvo ratificar que la Feria del Libro está conducida por un elenco conservador uh-huh. De derecha, más allá de que por ahí abra alguna vuelta y le dejen hablar a Sacomano, claro. Están más del lado Vargas Llosa que de Sacomano, y no sé qué tiene que hacer Milei allí, hacer un acto político donde los bondis que llevaron a sus seguidores parecían cinco estrellas, ¿no? Cuando uno mira las marchas militantes con los micros escolares un poco vetustos...
Ahí es casta política.
Claro, ¿no? Esa es la casta
política. Esa es la casta, la que hace él es una cosa más delicada.
Sí,
más
esa política que está obviamente prostituida por uh-huh. el dinero de los que lo colocan en esa candidatura, en ese lugar. No uh-huh. sabemos dónde salió ni cómo puede terminar. Lo cierto es que tiene intención de voto, que ya sí. ha demostrado uh-huh. en la Ciudad de Buenos Aires, y ni más lejos. Y vamos a ver qué sucede cuando la Argentina tenga que tomar la decisión el año que viene de votar, insisto, con aquella vieja idea que nos dijeron alguna vez, el peor de los gobiernos populares siempre va a ser mejor que otro momento neoliberal, tal vez más cruel incluso que el exacto. último que vivimos con Mauricio Macri.
Gracias, Mario, como
buena
siempre.
Buenas
hasta mañana.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.